Escuchen ese gemido, sonidos de agua. Imagínense el sonido de la arena cayendo. Imagínense viento, imagínense lluvia, imagínense alaridos, imagínense risas. Imagínenselo, no probemos más. Todo eso se lo imaginan y después yo empiezo a leer. En el día de la visibilidad lésbica, en el día en que mataron a Pepa Gaitán, que se reconocía en masculino, y en este tiempo en el que pedimos por la absolución de Iggy y por la aparición urgente de Tehuel. La intensidad. Un día cerré la puerta. La llave dejó de funcionar. Era primavera, volaban en el aire. Mis cosas, mis rutinas, el surco de mis pasos. Frente al hogar, el nombre que tenía. Fuera de la casa, los jazmines deshojados antes de la sed del verano, motas en el último rayo de luz que cruzó la bisagra. No lloré, ahorré todas las lágrimas que iba a dilapidar. Cargué despojo la ropa que pedía la estación. No sabía, iba al destierro, yo, desaparecida. Ni sillones, ni palabras, ni el graznido de la violencia, ni el vaso bien agarrado para escalar todos los días la misma cuesta por la que me desbarrancaba antes, había lustrado los barrotes de la reja, alimentado esa ficción, pero no a ella. Le hice creer que podía tapar un abismo con el dedo en la llaga. Fui nadie, la impotente. De un día para el otro, nadie, ni la madre, del hijo en común ninguna, cómplice nada. Un cuarto sin señales donde una ventana de noche golpeaba aluminio sobre ladrillo lacerando el poco sueño que conciliaba. Todas las heridas una sola, la piel helada, ardida en el desierto, de una cama individual era una perra, perdida de la mano que teme y desea. Yo había hecho una casa en el pantano, de la euforia y el terror a que se hunda. Soy un poco incómoda con esto, perdón. Lo voy a mover. No lo voy a mover porque no se puede. Bueno, a última hora, cuando el hijo me pide. Sí, pero hay un cambio. Bueno, a última hora, cuando el hijo me pide su abrazo y beso de despedida antes de entrar tembloroso a las fauces del sueño, camino hacia él en la oscuridad del cuarto, bajo las estrellas artificiales que salvan la luz del día en la opacidad del techo. Las tapo con mi sombra, me hago gigante, me crecen alas, soy una mantarraya voladora que guarda sus dientes para cubrirlo en la cama sin devorarlo. Quisiera blindar esas alas contra la amenaza del cielo y guardar sus explosiones de ira en mi abrazo metálico, yo, su malla, su reparo, contra la misma violencia que disimulo en ese beso. Desordené un poco el poemario, que a mí me interesó mucho el orden, pero bueno, para esta lectura hice otro guión. En un pantano de whisky hicimos de nuestros agujeros una casa, una constelación propia en la que refulgían los cadáveres que nos faltaban y el desamor que bebimos en la infancia. Dos animalitos salvajes, destetados a destiempo, que se reconocieron antes de haberse humeado haciendo del asfalto un vergel de ramas y plumas para el nido amalgamado con sangre. Nuestras mejores escenas siempre fueron salvajes, alucinaciones desveladas y el piqui-piqui de las palabras que amontonamos, la venganza que se cumplía encajando también una en el cuerpo de la otra. Vivimos a golpes de euforia con el ansia, de que vuelvan y el temor de que ya no. Se escuche su knock knock marcando el ritmo en el pecho y a la vez desear más tiempo para las escenas ya escritas. La luna llena, el arco iris, el sol mojado en naranjas, al final de la tarde en una playa, donde los delfines negros de un salto doble se despegan del espejismo. ¿Cuántas veces se puede mirar la misma piedra y ver animales, ver el tiempo que llevó a esculpirla, a fuerza de viento y lamidas de espuma? Todas las cosas que tienen bordes festonearon lo que quisimos y abandonamos. Las babas del niño en el hombro, las aureolas de leche en la camisa, un te quiero sincopado para dormirlo, el deseo de huir acechando y el miedo atándolo todo para que no se pierda. La orfandad es como el hambre, que deja a su paso la guerra, un pico abierto al alimento que no alcanza, que nunca se sacia. En el idioma que se habla en Estocolmo, una noche a las 2:30 de la tarde, me enamoré de un cartel enlosado, en una tienda de antigüedades donde la nieve tapaba hasta la mitad las ventanas. Conversationsroom. Sin traducción lo vi instalado sobre la hoguera que noche tras noche encendíamos en nuestros inviernos. Un certificado más poderoso que el acta firmada, un octubre de duelo y exuberancia henchidas de una maternidad ardua, suspendida en las noches de conversación y alcohol con el niño dormido escaleras arriba. No lo compré. Me quedé con el relieve de las letras, impreso en la yema de los dedos afuera, el estruendo de nieve sobre la calle angosta, un intestino serpenteando entre tejados a punto de vomitar su carga de agua sólida y blanca. Caminé hasta el derrumbe que ya advertía, helado en el otro hemisferio ese verano. Como una amazona monté, ahorcajadas de mi yegua, mi pelo suelto, mi arco tenso, la costura radiante en el pecho, arremetí y no dañé. Mi filo era de goma, el galope de paja, la cicatriz una herida, escupió agua. Esto es lo desgastante de la guerra. Se hace de episodios que nunca te sacan de la boca el gusto a tierra, justo cuando creías ser la enterradora. Lo peor no es perder, es haber jugado esa miseria. ¿Sigo? Porque tengo otro bloque que es más... Sigo. Las miraba y era un ave de rapiña, posada sobre el apoyabrazos del sillón. Los pies firmes, las rodillas dobladas, las manos en los pies, los codos en jarra. Mis ojos de pájaro me dieron el picotazo sobre la figura de dos cabezas. Lo que veía me lo dictaba. Tiene la mano en su concha. Y se miran a los ojos. Una abre la boca, muy grande. Las narices son aletas fuera del agua. Una respira tan fuerte, la glotis rasga como papel. Tiene la mano en su concha. Suben y bajan, son un fuelle. Una me mira y yo también siento el aire ripio en mi garganta. Canto rodeado, clareando agua, arena que mastico. Cuando se tensa la soga entre sus ojos y los míos, un hilo de baba, una gota de gelatina derramada debajo de mí en el sillón. No voy a tocarme, salvo la lengua. La punta de la lengua con la parte de atrás de los dientes. Me pregunto si debo intervenir, me pregunto si siento celos, los busco sin querer, despierto, un pichón inquieto que no había piado. Ahora se revuelca, sus plumas dan alergia, voy a estirar una pierna, interrumpir la figura, ahora la respiración, la mía, es un vendaval, mis piernas se articulan entre las otras. Soy capaz de abrirlas tanto que las manos Las cuatro vienen como palomas a beber de mi sexo. Pienso que no sé de quién es cada dedo. En el ave de rapiña, en su voracidad, quiere apresar esta figura entre las garras. Sus alas son de cebo, de Ícaro aprendió nada y vuela directo a la máquina de calor. Ahora me aguanta. La ansiedad de nombrar ese punto tan cerca de tu cérvix, donde abro las esclusas como un tomero y que fluyan las aguas, que no son agua, se sostienen en el aire, perdigones de plata percutidos a puro golpe de palma, se incrustan en la frente, en los brazos, quedan ahí temblando sobre el piso entre los pedos, vibrantes bolas mágicas miran en el reflejo con mis ojos. Un éxtasis viscoso y teatral nos mantenía alertas frotándonos, una encima de la otra y de la otra. Los ojos abiertos como canicas eléctricas del color de las luces que fríen insectos para ahuyentarlos de la carne, se oía el chasquido mortal en cada parpadeo. Era un juego sostenerlos hasta que ardieran. Una prueba de cuánto dolía el amor en las pupilas, el sexo pendiente de un hilo de pestañas. Esa intensidad hecha de dramas, de flujos atrapados en las manchas, al día siguiente día, qué vicio, el olor, la conversación, los actos, repasados antes de que la memoria los imprima. Un espadeo de versiones y fronteras para los besos y el olvido de los números y la geometría. Una penetraba a la otra y la otra a la otra, así la distancia. Los brazos, pistones extendidos, la lengua afuera, en el aire entre nosotras, el vapor de las aguas derramadas, unos cuerpos hechos puro cuerpo, en el mío como zarcillos el miedo crecía, suspendida dentro de la escena, sin salir a beber ni a mear, abandonada. Quería quedarme y que termine esa humedad, la carne, la extranjería. Última. Tendría que haber mirado, haber puesto mucho cuidado, hacerme la pregunta, como si no supiera, ¿qué hago malabares? Clavijas en el aire, mi deseo girando, yonqui en la cadencia de una respiración.
¿Cómo anda? Mirá la multitud. Marta tenía una duda, se escuchó, estuvo bueno y las tenía con fire. Está por llegar los bomberos para allá atrás. Así que, bueno, de nuevo, gracias a Gaby y a Francha y a toda la gente que además sabemos que labura con ustedes para montarse este eventazo, digamos, que hacía mucho tiempo que no teníamos las les. Lex, Tortix, tortas lesbianas acá en Rosario, así que súper gracias por eso. Y yo tenía que recaer contigo, Dylan, como ya podemos, no sé qué. Así que bueno, a mí me toca acá presentar o darle un poco el micrófono a Marta para que responda algunas cosas. Tuve el gusto y el honor de poder acompañarla en parte de la escritura, la de revisión de la escritura de los poemas, en lo que llamamos ahora modernamente clínica. Habrá que revisar ese nombre todavía. Y que fue como un viaje de ida para mí, creo que para Marta, ahí
para
también.
Mí también. Sin duda. Fue como extraer los poemas de la escritura, el trabajo de la crítica. Me parece, o sea, aparecieron los poemas. Sí, es verdad que lo de la palabra clínica habrá que revisar.
A eso, cuestión de patologización ahí por ahí. Pero bueno, el libro de Marta, esto que vos dijiste, ¿no? Armé con la selección que hizo, armó otro guión, ¿no? El libro, como casi todos los libros, por más que vos lo armes y que pienses en las partes y los lugares donde va el poema, quien lee ¿Quién escribió? Y les lectorix arman su propio guión una y otra vez, digamos, ¿no? Pero hay algo en el momento del armado del libro que a mí me gusta mucho y a veces abuso yo en persona, y me encanta cuando otras personas lo usan, que es usar epígrafes. Esto es agarrar unos versos, unas líneas, una cita de algún expoeta que te gusta y lo citas. Y Marta empieza este libro con unas líneas de un poema de Irene Bruce que dice: ahora que me aferro a lo que tengo como un poco de nada, veo líneas que una burla desecha, y lenta, tiernamente abro el puño, dejo caer la arena, vuelvo a tomarlo. A mí me sonaron esos versos, vos después dirás también por qué lo elegiste, pero son un poco como el resumen, o como que pueden unir dos cosas, ¿no? Es volver a tomar esa arena de esas relaciones, de esos vínculos que quedan hechos pequeñas trizas, y a la vez es cuando empezás a levantar los materiales como para poder empezar a poetizar eso, ¿no? ¿Cómo lo sentiste en el momento de llegar, o cómo te llega ese epígrafe? Para mí le echa como mucha luz a todo lo que viene, ¿no?, del libro también.
Sí, es loco porque yo cuando pensé en el epígrafe, o sea, cuando pensé en ese poema como epígrafe, en realidad pensaba más en el principio, donde hace del poema que se llama Conté y que hace un paralelo, digamos, entre tener y amar, ¿no? Como una contraposición. Y creo que, bueno, este mundo capitalista, neoliberal, que ya cis, heterosexista, patriarcal, tener está como muy imbrincado con las ideas de amor, ¿no? Tener una pareja, tener un futuro, tener planes, tener proyectos. Y bueno, o sea, eso fue al principio. Después, cuando fui a buscar el poema, digamos, la parte de abajo tenía algo, ¿no? Vos ahora lo pusiste mucho mejor de lo que yo lo pensé, pero esa cosa de la arena no se puede tener, pero a la vez la arena la mezclas con otros materiales, te la pones al barro, o al cemento incluso, levantas una casa. Está buenísimo. No tuve que partir, al final estuvo bien, ¿no? No ir a una contraposición tan dura y tan descriptiva en un punto para mí.
Totalmente. Además, porque tu libro tiene momentos muy más descriptivos, digamos, más ese registro narrativo, si se quiere, a nivel de las historias, es altamente poético, digamos, ¿no? Marta, que viene de la narración, del ensayo, de la crónica, bueno, del periodismo, ni que hablar. Cuando apenas, yo siento que la gente me manda un WhatsApp, golpea la puerta, knock, knock, ¿qué pasa? ¿Es cosa acá, clínica, poesía? Sí, pues yo tengo acá un librito. Yo, ajá, poesía. Pero fue como la sorpresa, digamos, ¿no? De una tipa que te puede decir con no sé cuántas líneas, plantearte desde el odio del Vaticano a los amores más bellos y más terribles, de poder concentrarse ahí en lo que es el espacio, esa caja de resonancia que brinda el poema. Y la pregunta que te iba a hacer hoy es, porque ya hemos leído en entrevistas que buscabas hacer una práctica más sintética y eso, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué otras cosas que no hay en la intensidad hubiera habido si esto hubiera ido por la narrativa, digamos, cuento, largo, novela?
Sí, era más bien una novela. Y creo que recién lo decía, pero sí, que hubiera habido más chisme, pero no solamente porque por chismes que importen, pero sí esas anécdotas, que la verdad que lo intenté y me resultaba, o sea, intenté contar anécdotas que no fueran las anécdotas, que no sé qué, ¿no? Como esa cosa que no... porque me parece que confunden mucho a veces vos hiciste, ella hizo, no sé. Uh-huh. Me confunden las anécdotas. O sea, me interesaba, la verdad, no sé por qué. Esto que estoy diciendo ahora es lo que aparecería en la narración, digamos. Esa confusión de que a mí me interesa mucho, ¿no? La suciedad de la vida cotidiana. Creo que algo de eso, la suciedad, digo, porque en general la vida cotidiana, lo sabremos, ¿no? Los cuidados, todo eso se barre abajo de la alfombra, es lo que nunca se ve. Y me interesa, pero me parecía que tenía como que en este caso era como extraerle algo a eso que se barre bajo la alfombra, más que mostrarlo, ¿no?
Totalmente.
Que no sacarle su jugo.
Serían sí esos detalles que por ahí para la realidad real sí van y para el poema por ahí no estaría necesitando, estaría reflejarse otra cosa. Eso lo dice una querida poeta, Mary Oliver, por ahí en algún texto. Algo que yo comenté en la presentación de Buenos Aires, bueno, pues entre las repeticiones por eso, fue para mí Tortix, que va a cumplir 57 años. Sí, más que bien. Encontrar una poesía de Marta, un lugar donde puedo ver a una voz de mi generación, ¿no? Directo, estamos bien cercana.
56,
claro, cercanes de edad. Y eso no se viene reflejando tanto. Y sobre todo los materiales que están adentro de la intensidad, ¿no? Tanto estos poemas recalientes, resexuales, la cuestión de la maternidad desde un lugar y una revisión, desde el lugar de la madre, la maternidad compartida. No hay, no había hasta que llegaste hoy, hiciste este libro. Entonces, quería preguntarte cómo, pues yo siento que estás agregando, tenemos en la tradición lésbica, poética o literaria, somos una familia disfuncional muy grande, donde tenemos un bello álbum de fotos, y acá Marta acaba de sumar uno, digamos, a esto, porque prefiero no hablar de tradición, quizás de genealogía, pero también esas genealogías raras, ¿no? Las familias extendidas. ¿Cómo te sentís vos dentro de este mundo de representación, ¿no? De identidad lésbica, de deseo lésbico, en la palabra poética en ahora?
Sí, no sé si puedo interpretar bien tu pregunta o si los nervios me impiden interpretarla, pero digo, me interesa dos cosas de todo lo que planteas. Una es el tema generacional o intergeneracional, que me parece que es muy hermoso traerlo a cuento, porque en este momento estamos en un momento de discursos como de la revolución de las viejas, ¿vieron? ¿No? Como que las viejas se rebelaron, no se entiende muy bien a qué, ¿no? Pero, y a la vez, como toda la estética y la narrativa que viene con eso es como de nostalgia, que se juntan a bailar música de los 80. Bueno. O sea, sin hacer juicio. Y por otro lado, también siento muchas narrativas en torno a los ser lésbico que parece que hubieran nacido en los 80, ¿no? Y que este país tiene muchos problemas para la relación intergeneracional, porque tenemos una generación de desaparecidos y después tenemos una generación de muertes por el SIDA y no se ven. Y ahora yo pensaba, perdón que me ponga oscura, pero me parece que es necesario, porque además estamos en un día en que se recuerda la muerte de la Pepa, que yo digo, se hacen un montón de cosas y por ahí hay gente que no sabe quién es la Pepa Gaitán en nuestros eventos de tortas, y que no se relaciona la Pepa Gaitán con lo que le está pasando a Iggy, por ejemplo, ¿no? Con lo que significa hacer una torta no convencional, no convencional, es una palabra de mierda, pero pensaba, digo, en actos que se hicieron hace poco, veías las representaciones de tortas que había una de pelo largo, una con el pelo así, y la torta con Urbana, o las tortas no binarias, o las tortas chongas, pobres, digamos, que están ahí medio mimetizadas entre los varones, en las cárceles. Bueno, me perdí, pero digo, me parece que es muy interesante reponer el valor que tiene, que para mí es el feminismo y el lesbianismo fundamentalmente aportan, esta posibilidad de relaciones intergeneracionales donde no haya una... donde no haya que hacer una revolución de las viejas, o sea, ¿qué nos revelamos? O sea, porque estamos en este mismo mundo, digamos, en este mismo mundo, en esta misma erótica, Porque eso es parte de desarmar toda esta descripción que hice antes del mundo que vivimos, ¿no? Liberal, capitalista, cis heteronormativo, patriarcal, etcétera, etcétera. Bueno, me fui a la mierda.
Bueno, no.
Digo, y ahora tenemos que sumar un montón de gente que se murió en estos 2 años. Perdón, pero si no hacemos... O sea, parte de la fiesta feminista es hacer duelo compartido. Porque también cuando estamos en la calle, cuando nos leemos, cuando qué sé yo, nos dolemos juntes. Y dolerse juntes es recuperar potencia. Porque en soledad solamente te bajo el caño.
Sí, ese súper resumen que hiciste de lo necesario, de lo intergeneracional que nos debemos revisar. Y también, yo recuerdo acá charlas en Rosario en su momento, fuera acá de las identidades, de las disidencias sexuales, sino a nivel, creo que hay un gran problema entre ya las intergeneraciones poéticas, ¿no? Y además es casi, y lo que yo te escucho hablar, esto que falta de pensar y traer nuestras imágenes, es también pensar que parece que vos empezaste hoy super cool con tu versito y que no hay nada atrás, digamos, ¿no? Entonces me parece esto que vos estás diciendo es la necesidad de seguir sumando a ese álbum de fotos, a esa historia, a ese recuerdo que siempre, y que no es feliz todo el tiempo, ¿no? Y que a eso decís, ¿no? De celebrar desde el dolor me parece...
Sí, es un poco la bolsa que decía también Úrsula, ¿no? Como Úrsula Caleguín, que también poeta, que ojalá la hayan leído, pero contra la narrativa de las referencias y los héroes, sobre todo los héroes, ella pensaba tanto la literatura como la posibilidad de recontar este mundo de mierda en función de ir con una bolsa, ¿no? De ir con una bolsa, poniendo en la bolsa eso, las referencias mezcladas con la fruta que saqué del árbol, con el gato que me calma el dolor de panza, con, bueno, y así, con las amigas, con les amigues. Y en esa circularidad, perdón, pero... no sé si quedó claro cuando yo dije la importancia de lo intergeneracional, que lo que aporta el lesbianismo, porque digamos, esa posibilidad entre las tortas, les tortics, les lesbianes, es más fácil, yo creo, no sé cómo será tu experiencia, pero es más fácil dialogar que si sos heterosexual te matás.
Sí.
Tenés que hacer la revolución de la vieja, loco.
No, no. Por favor, no. No sé si es tan fácil, pero sí hay un poco más de... Es un poco más fácil, ponele. Estamos.
Bueno,
pero hay algo.
Llamado
a la solidaridad para tener debates intergeneracionales. Ya. Ya quedamos. Para el próximo encuentro.
Pero en 15 minutos.
Lo armamos, ya.
En 15 minutos hay sub-30 que van a estar ahí.
Es verdad. Las sub-30 vienen ahí y mezcladas.
Perdón, no interrumpo.
Y si no interrumpí. Estamos tratando de sacarte la piedra filosofal. Eso, ¿no?
Ah, ya,
bueno. ¿Cómo? Esta es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo te sentiste al ver este sueño, este intento, este viaje, esta exploración del libro publicado, ¿no? A nivel de... ¿Llegué a decir lo que quería decir? ¿Me estuvo quedando algo afuera? ¿Cómo lo sentiste dentro de lo que son tus expectativas y eso que llegó después?
Mi psicóloga me dijo... Mi terapeuta.
Esto está bien, chico.
Diana Linda, que es una señora bastante mayor que yo, lo cual me dijo, leí su libro. Ah, qué bueno. Y además leí una entrevista. Y le quiero decir que me impresionó que lo que yo sentí con el libro lo leí en la entrevista.
Wow, ya está.
No, para mí, sí, la verdad que yo sentí, siento que el libro está muy bien, que me dan muchas ganas de seguir escribiendo, que eso es algo que la literatura, cuando sucede, es lo más hermoso. Y además es un libro raro, bueno, es un libro de poesía, que es otro modo de circulación, que la verdad hay que decir que le interesa a poca gente. O sea, yo he sacado, no sé, un libro sobre la guita, un libro sobre el SIDA, un libro sobre la cárcel. O sea, tampoco son unos temas. Un libro sobre la guita fue en mi juventud y ella era una persona que parecía progresista. Son cosas que pasan, ¿eh? Después he participado en recopilaciones de crónicas y qué sé yo. Digo, en todas esas oportunidades, bueno, escribí sobre mi madre, en todas esas oportunidades, como que hay una resonancia mayor, mayor por lo que sea, pero esta cosa de sentir como que tenés un tesorito en la mano y que se comparte con quienes pueden disfrutar de ese tesorito y generar como estos encuentros o lecturas o conectarte con otra gente que también es muy precioso, es muy amoroso, es muy emocionante.
Y mirá este encuentro, además, a ver, son muchas y muchos y muchas lectores de muchos de esos libros, digo, ¿no? Además, cómo resuena, bueno, a mí, ya, un momento ahí de uno de los versos que tuvo que ver con un corte, ahí que laburamos, ese yo desaparecida, ¿no? Donde entraste vos, entró tu madre, entró un montón de historia y es solamente un verso. En un poema. Esto que vos decías, que es este tesoro precioso como para poder dar al público, en un momento antes hubo ese vértigo como decir, esa cabecita que te dice, ay, no lo hagas por las dudas, o no, o fue como, dilo va, quiero, mi
No,
deseo va para acá, le doy.
sí, voy. Lo único que me pasó es que al último momento corregí sobre la maqueta ya armada, dije, saco todos los puntos que te llamé y me dijiste, no, no, yo no, acá, dejate de romper las pelotas y dije, bueno, es mi decisión, allá fui.
Totalmente.
Estuvo bueno, pero no, no, no. Yo siempre me tiro a la pileta. No, no, no.
Ah,
Al río me
así
tiro
como
hoy.
hubo ahí videos, totalmente, totalmente.
Total.
Marte, como para ir cerrando
Sí.
un poquito, recién
¿Por qué no
comentabas.
hablamos algo de lesbianismo? Un poquito más, porque es el Día de la Visibilidad
Hablemos,
Lésbica.
hablemos, sí,
¿No?
vamos.
Habla vos un poco de cómo es ser una torta no binaria o una torta no binaria.
Pero es tu presentación.
Bueno, pero estamos en el Día de la Visibilidad Lésbica.
Ay, de cuenta.
Ahí va, Marta, ahí
Uy.
va. Ahora viene la piba, ahí
A ver las
Ahora
tortas.
saca látigo y se cubre. No, no, pero a mí me interesa escucharte a ti hablarlo. Bueno, ¿cómo sentís vos? Que ahí volvemos a un poco una pregunta. Yo lo
Sí.
preguntaba a nivel de la representación poética, digamos. Pero ¿cómo ves, puesto que vos decís, bueno, el lesbianismo juega o da una capacidad, digamos, intergeneracional, que es diferente a si nos metemos en el mundo cis-paqui, así, ¿qué es lo que notás que está sucediendo ya, ese cambio, digamos? ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves? Y pensemos poéticamente, ¿lo estás viendo en algún poema donde a vos no te deja fuera la representación lésbica o en alguna narrativa o algo? En la creación, digo, ¿no?
Sí. No, no, no sé, no sé, sinceramente no, no sé qué contestar. Creo que sí que hay un montón de poetas y de. Creo que hay muchas más voces y eso es muy fecundo, o sea que hay. Esa posibilidad, recién cuando recordábamos a Sapiens y decir, bueno, cuando había que como mucho repensar y más bien en espacios más cerrados. Y en este momento hay una explosión enorme de voces, donde en algunos momentos te sentís más cerca de unas y en otros momentos más cerca de otras, pero me parece que ese es el humus, ¿no? El compost que hemos logrado de esta de esta persistencia, digamos, ¿no? Porque tampoco, tampoco se remonta hasta tan atrás, no. Digamos, ¿entendés? Entonces, si en 30 años, 40 años, digamos, en este suelo se ha logrado hacer un compost de una escritura lésbica, de una escritura erótica, de una escritura apasionada, digamos, por correr, por fugar, por encontrar zonas liberadas, por hacerlas, ¿no? Zonas aunque sean temporales, por hacer de nuestros cuerpos una letra también. Bueno, entonces está bueno que las pibas y que las generaciones más jóvenes no puedan no pensar sino largarse, porque ya vienen con un compost, o sea, semillas de esta tierra, y eso es lo lindo, por eso me importa la memoria, porque es esa materia de la que estamos hechas, hechos y heches.
Me encanta, yo cerraría acá para que pase justo a las nuevas generaciones con la idea del compost lésbico.
Total.
Me parece alucinante, y con eso, ahí lo dejamos.